Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes, en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Es jueves, los jueves nos gusta hablar de determinados casos que nadie lleva como Mónica González. Así que Mónica, ya te reclamamos. Mónica, salúdanos, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de algo que está sucediendo en la Audiencia Provincial de Madrid. Es ese juicio para esclarecer la muerte de una adolescente de 17 años, Denisa Dragán, asesinada en Alcorcón por otra menor. O sea, es que esto es increíble. En el banquillo de los acusados están Rocío Martínez y su pareja, Mario Tabanera, que ahora mismo se enfrentan, bueno, pues a tener en este momento, los abogados tendrán que decir, sobre todo los de la acusación, demostrar que son culpables, ¿no? Pero bueno, cuéntame qué hay detrás de este crimen, que parece ser que podrían ser celos, ¿no?
Sí, la verdad que es un crimen, Nieves, que ocurrió el 25 de noviembre de 2018, que fue un caso que a mí particularmente me conmocionó mucho. Lo tratamos también aquí en el programa contigo en su momento, debido a la salvaje, a lo salvaje que fue en aquel momento. Ahora contaremos cómo se produjo el crimen, pero es verdad que detrás de este asesinato hay celos. Porque esta chica, Denisa Dragán, como tú bien decías, murió asesinada con 17 años, presuntamente a manos de Rocío Martínez y de la pareja María Tabanera. Mario había sido también pareja de Denisa en su momento. Hay que remontarnos como un año atrás de este crimen, uh-huh, cuando empiezan Denisa y Mario una relación sentimental. Son jóvenes, ella tiene 16 años, él tiene 20, 21 más o menos. Denisa se llevaba viviendo en Alcorcón durante varios años, procedía de Rumanía junto con su familia. Y allí, como digo, conoce a este chico, un grafitero, al que apodan el Riubs. La relación no iba bien, era una relación tóxica, machista, de idas y venidas. Incluso Denisa, en un momento dado, al final de la relación, se queda embarazada, tiene un aborto. Y un momento determinado, en junio de 2018, Mario decide romper la relación para iniciar una nueva. ¿Con quién? Con Rocío Martínez, la presunta asesina de Denisa. Esta joven, Rocío, conocida como la golosina, si la apodan, es una chica conflictiva, hija de un guardia civil del Seprona de Madrid, pero, como digo, conflictiva, que cuando se entera que sigue manteniendo una relación cordial con su novio, con Mario, pues comienza a sentir celos. No soporta la idea de que hablen, de que se puedan llegar a ver en algún momento. Entonces se hace con el teléfono Rocío de Denisa y comienza a acosarla, llamándola por número oculto al teléfono móvil, amenazándola a través de mensajes de WhatsApp, con unos mensajes que solo servían para amedrentarla y para que no llevase una vida normal. Entre los mensajes, y solamente voy a mencionar un par de ellos o tres a lo largo de la exposición, porque si no va a ser demasiado, le llegó a decir: voy a rajarte entera. Imagínate, Nieves, la barbaridad, ¿no?, que ella ya pensaba unos meses antes de asesinarla.
¿Y no, no fue ella a la policía con estos mensajes?
No. ¿Por qué? Porque ella pensaba que lo tenía todo controlado. De hecho, habla con sus padres y les dice: no os preocupéis, que lo tengo todo controlado, ni problema. Siempre amenaza y luego no hace nada. Pero, desgraciadamente, tiempo después ocurre. Y hay un desencadenante que a mí me llama mucho la atención para que esto explote. Que en este caso Denisa, la víctima, envía una petición de amistad a Mario, al que era su exnovio y actual novio de Rocío, a través de internet, una petición de amistad a través de Facebook, y eso despierta en Rocío, se entera Rocío, despierta en Rocío una rabia inusitada, y entonces pide a Mario que la lleve a la casa de Denisa, porque en ningún momento Rocío sabe dónde vivía Denisa. Denisa había rehecho su vida con Iván, con otro chico incluso, vivía con él, y entonces le pide a Mario: llévame a la casa de ella, que quiero hablar con ella. Y ahí es cuando ya se produce el crimen.
Pero bueno, ¿y él la lleva?
Sí, sí, él supuestamente...
¿La lleva pensando que va a hablar o...?
Él sabe perfectamente que su novia, Rocío, odia a Denisa, su expareja, y él la lleva... En el Mercedes, en el coche, la lleva a ese lugar, a esa casa. ¿Qué ocurre? Que Rocío llama al timbre a las 10:45 de la noche y Denisa abre pensando que era su novio. Y en ese momento lo que hace, supuestamente, y siempre digo supuestamente y presuntamente porque como está todo en el juicio en este momento, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. En ese momento, presuntamente, saca un cuchillo de 28 centímetros y le comienza a apuñalar. A Denisa en el estómago. Supuestamente lo hace delante de Mario y además este parece ser que la sujeta mientras la está acuchillando. Eso porque Mario cuenta a varias personas un tiempo después lo que ha ocurrido y qué es lo que ha hecho él también. O sea, es una cosa que confiesa a otras personas de su entorno más cercano. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa toda esta situación, ese acuchillamiento, por suerte y afortunadamente, digo por suerte y afortunadamente, porque Denisa está hablando por teléfono con una amiga, con Silvia, que lo está escuchando absolutamente todo. Imagínate, Nieves, una chica que está hablando con otra y de repente escucha cómo su amiga le empieza a gritar, Rocío, Rocío, ¿qué haces? Ayúdame, me han acuchillado, ¿no? De ahí que Silvia, la amiga, sepa quién es la persona. Automáticamente hila, ¿no? Cabos. ¿Y qué ocurre? Que tanto Rocío como Mario huyen, se refugian en la casa de los tíos de Mario y poco después la propia Rocío llama a su padre diciendo, papá, la he liado, ¿qué hago? Y el padre, siendo guardia civil, llama a la policía y les dice, la chica a la que estáis buscando es mi hija. Y entonces es cuando detienen a Rocío, la llevan detenida y ya poco después es cuando también sientan en el banquillo a Mario. Primero es supuestamente testigo, luego ya debido a lo típico, a que hay una especie de contradicción en su declaración, finalmente es acusado también de ser copartícipe. Por eso a día de hoy los dos son copartícipes del asesinato de Denisa. Ella como presunta autora material del crimen y él como cooperador necesario, porque si se demuestra que él tenía enganchada, agarrada por la espalda a Denisa para que la otra chica, Rocío, la apuñalase, él fue imprescindible para cometer esa muerte, ¿no?
Pues mira, vamos a escuchar a Daniela Dragán ante los micrófonos de nuestros compañeros de Telemadrid, cómo hablaba de Mario, el exnovio de su hija, y su participación, su supuesta participación en el crimen, y cómo Rocío y su hija no se conocían. Lo explica así.
La culpa que tiene es que la llevó al sitio donde estaba, que no... en donde estaba ahí, porque es que si no la lleva él, ¿de dónde sabe Rocío dónde ir? No estaba ni en un sitio público, en una discoteca, para decir que se han cruzado y han dicho, bueno, mira, con ella tengo yo algo pendiente y la voy a matar. No, la llevó al sitio. Entonces, no se conocían. Si ponían el mensaje, te voy a matar, acompañado con me queda embarazada.
Pues esta es la madre, lógicamente, desesperada. Pero yo ahora quisiera preguntarte qué lleva a gente tan joven, a personas tan jóvenes, a cometer actos tan atroces. No sé si se le puede encontrar una explicación psicológica, no lo sé.
En el caso de Rocío, es una persona muy conflictiva, una persona que además... adicta a las drogas, parece ser además confirmado por personas conocidas de ella, una persona iracunda, muy violenta, siempre metida en peleas. En la cárcel, por ejemplo, lleva 4 cárceles en 3 años, eso es muchísimo, en prisión preventiva, más de 40 partes disciplinarios por haber tenido peleas con internas y funcionarias. O sea, su grado de conflictividad es muy alto, se ha autolesionado, ha intentado suicidarse, está bajo el protocolo de prevención de suicidio, y esta chica lo que le ocurre es que tiene celos enfermizos. Por ejemplo, esa es una explicación de lo que le pasó en su momento, ¿no? Una venganza por celos. Es la motivación, además, que ha puesto sobre la mesa tanto la Fiscalía como la acusación particular. Pero, claro, ese descontrol de la ira es lo que, como digo, ha llevado, digámoslo así, a ese trastorno explosivo intermitente, ¿no? Es lo que yo, además, yo hoy comentaba con alguna psicóloga para que me orientase un poquito para entender mejor la mente de esta chica, ¿no? A nivel general, ¿por qué puede matar una persona tan joven o un menor? Hay 3 cuestiones, si tú eres cuestiones de conducta humana. A mí me contaba una compañera psicóloga, me decía, mira, Mónica, hay una cuestión biológica, es decir, el cerebro se desarrolla hasta los 21 años. Por lo tanto, el cerebro de un menor es diferente al de un adulto. Uh-huh. Eso es así, eso es biológico. Y el córtex prefrontal, donde se rige, es decir, la moral y la ética del todo ser humano, todavía no está del todo formado. Por tanto, este componente biológico puede explicar crímenes tan brutales sin que vaya acompañado de lo que llamamos psicopatía, ¿no? Y si además a esta falta de cerebro, digámoslo así, ¿no?, que todavía está creciendo y desarrollándose, se le suma una expresión de hormonas que conlleva una mayor irascibilidad y violencia, imaginémonos, ¿no?, lo que puede ocurrir. Claro. Eso por un lado. Luego, la psíquica influye en patrones de conducta, lo que imita, lo que aprende la persona, la personalidad. Y luego lo social, es decir, de quiénes se rodean, los amigos, los compañeros, las tecnologías. Aquí hablamos, por ejemplo, de fracaso escolar, de las relaciones ausentes sociales, por ejemplo, el cómo trivializa un menor o un joven la violencia, hasta qué punto. Todo eso es un cóctel, finalmente, Nieves, multifactorial, podríamos decirlo.
Claro, pero ¿son recuperables para la sociedad? O sea, cuando cumpla condena, podría, bueno, si es que la condenan, claro, pero ¿podría reinsertarse en la sociedad?
Rocío, en este momento ya es mayor de edad. Entonces, claro, a mí me contaban que ella, por sus antecedentes anteriores y actuales de cómo es ella, de su comportamiento, incluso el informe forense alega un trastorno límite de la personalidad, pero eso no significa que no haya sido consciente del presunto crimen. Supuestamente fue perfectamente consciente, por eso es imputable. Es más complicado que ella sea recuperable, digámoslo así, que se reinserte, porque va más allá, ¿no? Pero también hay expertos que comentan que los adolescentes menores de 18 años, entre 14 y 18 años, sí que son recuperables, sí son reinsertables, porque no se habla de una psicopatía, se habla de un trastorno de la conducta que se puede reconducir. Te acordarás, Nieves, que a principios de año hablábamos de Santi, el adolescente de Elche, que mató a sus padres y a su hermano porque no podía jugar a la videoconsola.
Sí,
un crimen atroz. Sacó una escopeta y estuvo 3 días conviviendo con un cadáver, los cadáveres, ¿no? Bueno, este chico es menor. Este chico seguramente que sea recuperable si un buen equipo, evidentemente psicólogos y psiquiatras, le reconducen.
También está el caso, por ejemplo, estoy recordando ahora del asesino de la Katana, ¿no? José Rabadán, claro, también era un menor, ¿no?
Sí, y mató a sus padres y a su hermana, y ahora se reinsertó, vive en Cantabria, está casado, tiene trabajo, tiene una hija y una vida normal. O las niñas de San Fernando, Iria y Raquel, que también siendo menores mataron a su compañera de clase, Clara. Es decir, el problema, Nieves, de esta situación es que los crímenes, cuando provienen de los niños, de los jóvenes, de los menores, a mí particularmente, yo creo que a ti también te ocurre, genera una sensación en nosotros de desasosiego al final.
Total,
¿no?
Porque qué mal se han hecho las cosas, ¿no? Para que lleguen hasta esos extremos.
Claro.
Qué de circunstancias y qué mal. Yo comprendo la frustración de los padres, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo nos ha podido pasar esto, ¿no? Pues ocurre. Tristemente ocurre. Sí que hay que decir que se pueden prevenir estas conductas, que se deben hacer, o sea, que cuando uno ve que nuestra hija, nuestro hijo se desvía, hay que ponerse ya en manos de un profesional, es que no puedes perder ni un minuto. Esa es un poco la conclusión que yo saco, no sé tú, Mónica.
Sí, la misma. Acompañar a los adolescentes pasan por... Hemos sido adolescentes y teníamos un pavo que era para darnos un bofetón. O sea,
eso está
claro, ¿no?
Sí.
Tenemos una transición hormonal muy delicada. Estamos formándonos como adultos. Necesitamos que nos acompañen los adultos que están a nuestro alrededor. Nuestros padres, nuestros profesores, la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, es necesario acompañarlo. ¿Y cómo se puede acompañar a un adolescente? Con políticas públicas de salud mental que les ayuden a saber por qué tienen ese tipo de sufrimiento tan particular. No medicalizarlos no es la opción, es hablar con ellos, hacer protocolos más individualizados, hacer un protocolo de prevención, ¿no? Porque al final de eso se trata, Nieves, de prevenir.
Eso
y cómo
es.
Se previene en entornos educativos, hablando, entendiendo la maduración afectivo-emocional de los chavales, detectando esas conductas, como tú bien apuntabas, Nieves, tempranas, esos caracteres, por ejemplo, hay un rasgo muy característico de un asesino en serie, y es algo, la gente dirá, ¿un asesino en serie? Bueno, sí, que es la violencia contra los animales. Si tú ves a un niño de 4 o 5 años empezar a maltratar a un animal, a un perro, a un gato, a un pájaro, a una lagartija, a cualquier tipo de animal, ese niño está empezando a desarrollar una conducta psicopática. Por lo tanto, ojo con eso, y no nos damos cuenta. No es que esté jugando con un gato o con un perro, es que está maltratando a ese gato o a ese perro.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Mónica. A por otro jueves. Gracias.
Gracias, Nieves.
Hoy nos hemos fijado en el caso de esta adolescente que perdió la vida a manos de otra persona. En este momento está sentada en el banquillo de los acusados, pendiente de juicio, junto a su novio, Mario Tabanera. Bueno, pues pendientes, ya nos contarás cómo acaba el juicio y cómo es la sentencia. Seguimos, son las 6:20 de la tarde y abrimos Gabinete Cultural, que viene, como cada tarde de jueves, lleno a rebosar. Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
50 mililitros de ginebra, 200 mililitros de tónica y un poquito de la agresión sexual que no te esperas. Vigila siempre tu copa y no la pierdas de vista, porque la sumisión química es un delito que consiste en administrarte sustancias para anular tu voluntad y abusar de ti. Así que estate atenta a lo que te sirven y nunca aceptes copas de desconocidos. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El río Lozoya le da nombre. Su castillo y su casco histórico amurallado la hacen hidalga y castellana. El Museo Picasso la convierte en obra de arte. Y su festival de música antigua y clásica llena de notas sus calles. Buitrago del Lozoya, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abrimos el Gabinete Cultural, sentados en la mesa, Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal
Buenas
está usted,
tardes,
caballero?
Francamente bien.
El día que no me digas
si
eso me voy a preocupar.
Debe ser sincero.
Sí, hombre, yo quiero que seas sincero, claro, me alegro, claro, que muy estés bien. Muy bien.
Feliz.
Mario Mora, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, no sé si tan bien como Almodóvar, pero muy bien.
Bueno, pues oye, francamente bien, pues estupendo. A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hoy le tenemos en el Café Gijón. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues mira, con un amigo del programa y tuyo, que es Luis Alberto de Cuenca, te vamos a dar una primicia. Acabamos de terminar de constituir el Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que por primera vez en la historia se ha constituido, y por eso no estoy allí, estamos aquí, hemos terminado y he dicho, vámonos deprisa, que tengo que hablar en el gabinete.
Oye,
de Nieves.
Oye, pues cuéntanos esa primicia, ¿nos puedes dar algún dato más?
Pues que está Luis Alberto de Cuenca y estoy yo, está Jesús Cimarro, no solamente las artes escénicas, la música, a mí me parece una gran idea que todas las gentes que tienen algo que decir, desde pintura, fotografía, música contemporánea y clásica, ¿no?, estén en ese Consejo de Cultura, que de alguna manera va a ser una especie de vigía de la cultura madrileña, ¿no?
¿Y vais a proponer hacer algún tipo de acto, por ejemplo, a lo largo del año?
Claro, ahí es donde vamos a... Hoy era la constitución del Consejo. Están todas las instituciones, pues está la Asociación de Productores, la Asociación de Actores, de Directores, de todo tipo, o sea que por vez primera nos unimos todos sin que la ideología política, sin que lo político, estaban también todos los partidos políticos, con lo cual, te da mucha satisfacción que por vez primera prime la cultura y no la ideología, con un objetivo común, hacer de Madrid la ciudad más importante a nivel cultural, no solo de Europa, yo te diría del mundo, ¿no? Ese es el objetivo y ahora vamos a ver cómo empezamos todas las mesas sectoriales.
Venga, pues oye, gracias por esta primicia, me alegro mucho de que estés ahí, Juan Carlos, yo creo que le felicitamos todos, ¿no?
Desde luego.
Totalmente.
Claro, por favor,
Y a Luis Alberto de Cuenca, por descontado.
Aquí le tengo delante de mí, espera, que os voy a decir hola.
Le das un abrazo de nuestra parte. fuerte.
Bueno, el abrazo se lo damos ya telefónico. Hola, Luis Alberto. Estaba diciendo Miguel Ángel Almodóvar que felicidades, pero también lo digo yo. Y Mario Mora, a todos los que estamos aquí, nos alegramos mucho.
Qué maravilla, de todos amigos, muy buenos amigos, además muy viejos amigos.
Oye,
Miguel Ángel Almodóvar lo conozco desde el año, desde la prehistoria.
La prehistoria, por sí, favor, pero bueno, ¿qué es esto? Oye, enhorabuena, Luis Alberto, ya era hora, ¿no?, de que os sentaran a un grupo de personas, pues a hablar de cultura y que sirva además para poner a Madrid arriba del todo, ¿no?
Sobre todo si luego eso va acompañado con una especie como de presupuesto importante, porque si no,
claro,
yo creo que sí que tienen que estirarse un poco en ese sentido. Pero vamos, es importante la convocatoria. Allí estábamos gente, diríamos, bastante conocida toda del mundo de la cultura en sus diversas facetas. Y la verdad es que estamos contentos, Juan Carlos y yo.
Bueno, pues ahora os dejo que os toméis un café a la salud de todos los que hacemos este programa, Luis Alberto.
Y un Aquarius.
Vamos muy
a
bien.
Hacer propaganda. ¿Eh? Oye, que os quiero mucho y que un abrazo muy fuerte a todos. Y
vente,
os paso a Juan
por aquí
Carlos.
Cuando quieras. Fenomenal.
Muchas
fenomenal.
Gracias, guapa. Ahora.
Bueno, pues después de esta primicia, Juan Carlos.
Esto no te lo esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba. Pero yo creo que es importante que hoy digamos que ese consejo se acaba de constituir. Y esa, exacto, para mí es la noticia que tú nos has traído, sin desmerecer que nos querías hablar de Picasso, ¿no? También.
Claro, vamos a tener todo el año 23 para hablar muchísimo, pero hombre, el pasado lunes se creó esa comisión bilateral entre España y Francia y hay que dar unos cuantos datos, incluida una polémica, Nieves.
Ah, pues venga, claro, ¿por dónde empiezas?
Lo primero, vamos a empezar que el 8 de abril de 2023 se cumple el 50 aniversario del fallecimiento del gran Pablo Picasso. Los gobiernos de Francia y España han acordado trabajar conjuntamente en un programa de alcance internacional a través de una comisión binacional que reúne a las administraciones culturales de ambos países. El programa ha sido presentado este lunes frente al Guernica, como no podía ser, yo creo que es maravilloso, en el Museo Reina Sofía, por los ministros de Cultura de España y Francia, Miquel Iceta y Rima Abdul-Malak, respectivamente. El resultado, 42 exposiciones y eventos en 38 instituciones de Europa y Estados Unidos, 16 en España, 12 en Francia, 7 en Estados Unidos, 2 en Alemania, 2 en Suiza, 1 en el Principado de Mónaco, 1 en Rumanía y 1 en Bélgica.
Todo el año que viene, ¿no? El año que viene.
El año que viene va a ser un año que hay que echar la casa por la ventana, porque es verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosos los españoles de haber dado al mundo al gran genio del siglo XX de la pintura universal. Eso es inapelable. El objetivo es acercar su obra a las nuevas generaciones. Se van a celebrar, aparte de todas estas exposiciones que hemos dicho, seminarios y proyectos audiovisuales que aborden aspectos menos conocidos de la obra del pintor y permitirá, de esta forma, hacer balance de las investigaciones e interpretaciones de su obra, especialmente durante el importante simposio internacional que se va a celebrar en otoño de 2023 en París. Si hay un artista que define el siglo, vamos a empezar con la polémica, primeras declaraciones del ministro de Cultura y Deporte español, Miquel Iceta.
¿Por qué? ¿Qué ha
abro
pasado?
Comillas.
A ver.
Si hay un artista que define el siglo XX con toda su crueldad, violencia, pasión y excesos y contradicciones, es sin duda Picasso. La programación no rehúye, y aquí es donde viene, las zonas oscuras de la vida del pintor, como su controvertida relación con las mujeres. En los últimos años, un nuevo feminismo ha surgido tras el movimiento Me Too, se ha extendido también al mundo del arte y Picasso no ha salido indemne. Se hacía una pregunta al ministro que verás la contestación de la ministra de Cultura. Decía Miquel Iceta, ¿se puede separar la vida de la obra de un artista? Yo creo que no, pero elementos condenables de una vida, ¿nos van a impedir valorar la obra? Tampoco. La ministra francesa, al ver estas declaraciones que dices, te has metido tú solo en un jardín, de aquí te espero. Pero bueno, la ministra francesa de Cultura, que se declaró feminista, abogó por un debate serio y con cuidado. Dijo, no podemos resumir su obra a su relación con las mujeres, ha tenido muchos más aspectos. Y estaba presente en ese acto el nieto del artista Bernard Ruiz Picasso, que cree que el debate es importante siempre y cuando, dijo, se haga con seriedad. Las mujeres que vivieron con Picasso no fueron captadas o estaban en la cárcel. La gente vive la vida como quiere. El debate tiene que ser serio para poder aprender, declaró. Vamos a ver, esto es una realidad que en cuanto empiezas a estudiar la vida y obra de Picasso, pues pudo haber unas relaciones particulares con las mujeres, es cierto. Pero hombre, yo creo que el ministro de Cultura español no debería haber empezado el día que se constituye estas dos grandes, el gobierno de España y el gobierno de Francia, que entrara ya directamente a la polémica. Porque a partir de este momento todo está trufado ya por todo esto, su relación con las mujeres, ¿entienden? Entonces, esto se debe tratar, claro.
Es que claro, es que estamos hablando de que alguna se suicidó, estamos hablando de un nieto que se suicidó.
Sí.
La sombra que dejaba Picasso era una estela muy...
Lo que pasa es que nos hemos metido no en el caso de Picasso, claro, sino ya en todo, en un revisionismo absurdo de la historia. Hace poco se pedía quitarle el nombre al aeropuerto de Orange en California, el nombre de John Wayne, por unas declaraciones que había hecho a la revista Playboy en 1971, declarándose supremacista blanco. Entonces uno cuando ve en las películas de John Wayne, ves una película y dices, ¿por qué te tienes que remitir a las opiniones políticas de este señor?
Esto es
verdaderamente absurdo, pero creo que esto lo está padeciendo el mundo. Recientemente en Alemania hay otro caso del que hablaremos, y bueno, pues en Cataluña pues se ha retirado la estatua de un señor porque era esclavista en el siglo XIX, a quien iba a contratar si tenía una plantación de caña en Cuba, pues lógicamente esclavos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí nos hemos vuelto un poquito loco, que Picasso era un maltratador, de esto no hay ninguna la menor duda, pero que era un género universal, que es de lo que se trata en la conmemoración y el asunto, no de cómo, de cuál es era su relación con los canarios.
Juan Carlos, si te parece, esto no ha hecho más que empezar. El 2023 todavía quedan unos meses, así que lo dejamos aquí. Sabemos que
perfecto,
el 50 aniversario de su muerte se va a conmemorar pues el año que viene. Juan Carlos, un abrazo, ese café en nombre de todos. Gracias.
Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte a todos.
Hasta la próxima. Le vamos a poner música antes de hablar de un gran escritor, un gran poeta, pero Mario Mora.
Vamos a hablar entonces primero de una gran mujer que lleva siendo noticia desde el jueves pasado, que ya íbamos, bueno, pues previendo que iba a llegar su muerte, ¿no? Y que
sí,
es la reina Isabel II, y que pocos minutos después de acabar aquí, pues conocimos
se
la noticia,
confirmó,
¿no? Así que hoy vamos a hacer un viaje, yo creo que es muy especial. He tenido una cosa que creo que nos va a emocionar, porque nos vamos al 2 de junio de 1953 y vamos a trasladarnos, gracias a estos sonidos, a uno de los eventos más importantes del siglo XX. Estamos en la abadía de Westminster, estamos en Londres, y estamos escuchando el sonido grabado el día de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Todo lo que va a sonar hoy es de aquel momento y de aquel día en el que, por supuesto, también sonó el God Save the Queen. Que ahora ya se ha cambiado por God Save the King. Ahora hay que cambiar esta palabra. Pero en aquel evento, aquel día de junio de 1953, hubo palabras y hubo mucha, mucha música. Y no cualquier música, por supuesto, hubo música de los grandes compositores ingleses, y incluso la reina se comprometió con los compositores vivos de encargarle música para que la escribiesen para aquel momento. Y esto se puso en relieve, por supuesto, en todo el evento, porque la coronación fue un acto con mucha tradición religiosa. Se escribieron partes de la misa, coros, momentos del evento por grandes compositores británicos que eran y que son reconocidos internacionalmente. Y vamos a escuchar luego momentos de esa ceremonia en la que sonó música clásica escrita para Isabel II, escrita para esta coronación y escrita por los mejores compositores.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Además es que Isabel II, claro, esta semana hemos estado leyendo mucho sobre ella.
Sí,
hay muchísimas cosas buenas sobre esta reina. ella tuvo muchísima sensibilidad con los grandes compositores de la época, se carteaba con ellos, si les veía en unas pequeñas crisis les animaba a seguir componiendo, los cuidaba, además tuvo mucha sensibilidad también con la música, la cultura, dio muchísimas becas a jóvenes, creó la Medalla de la Música, ensalzaba las nuevas composiciones en su lista de honores anual, impulsó la construcción de algunos de los grandes teatros de Londres, amplió la colección real con instrumentos históricos, en fin.
Oye, premió, hizo Cher a rockeros.
Exacto, a muchísimos músicos sí. que se lo merecían. Así que vamos a trasladarnos hoy después a este día y vamos a emocionarnos viviendo lo que sonó en esta coronación.
Muy bien, Mario Mora, pues hoy estamos desde luego con mucha sensibilidad. Uh-huh. Este año también se conmemora otro aniversario, el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández.
Sí,
Miguel Ángel.
Se están haciendo ya muchas cosas, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Jaén, sobre todo porque todo el legado de Miguel Hernández, todo ese complejo legado que la familia intentó que se quedara en Orihuela sin éxito, finalmente está en Quesada, en la ciudad natal de Josefina Manresa, de la mujer de Miguel Hernández, y se están haciendo cosas. Pero nosotros desde Madrid creo que, en primer lugar, para evocar a Neruda, a Miguel Hernández, hay que leer a Neruda, que decía recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. El texto es algo más largo, pero yo creo que ligar en Madrid a Pablo Neruda, al gran poeta chileno, premio Nobel de Literatura, y a Miguel Hernández, que falleció en circunstancias verdaderamente tristes y trágicas en marzo de 1942, hacia ahora, bueno, hizo hace unos meses 80 años, ligarlos a Madrid, pues es ligarlos a dos puntos que cualquiera tiene la oportunidad de visitar. La Casa de las Flores, donde vivía Pablo Neruda, está en el número 2 de la calle Hilarión Eslava, es un edificio francamente singular, que quedó muy destruido después de la guerra por los bombardeos. Eso prácticamente fue frente desde el inicio de la contienda, pero luego se reconstruyó perfectamente, estaban los planos, y es un edificio de Secundino Zuazo, que curiosamente es el arquitecto de los nuevos ministerios. Luego uno se puede poner allí de frente y lo mira, que es gratis, nadie le va a cobrar por ver ese maravilloso edificio. Y luego puede ir a Casa Manolo, a la que iban pues prácticamente a diario Miguel Hernández y Neruda a comerse unas croquetas, que son prácticamente las mismas que se comían ellos, de la calle Jacome Trezo, número 7, justamente enfrente del Teatro de la Zarzuela. Es ese barecito que no ha cambiado absolutamente
fíjate,
nada.
A pesar de los años.
Hay fotos de la época y sigue exactamente igual. Es un sitio, pues en fin, de contubernio. El Congreso está muy cerca, con lo cual pues los políticos suelen acercarse no solamente a tomarse las croquetitas, sino, en fin, a urdir alguna moción. Y esos dos sitios yo creo que son fundamentales. La biografía que yo recomiendo es un libro precioso, Ediciones Vitruvio, un libro muy sobrio, pero delicioso, se llama Miguel Hernández, Memoria Humana, es de Andrés Sorel.
Déjame, un libro, antes de que sigas, escuchar sí. la voz de Miguel Hernández recitando Canción del Esposo Soldado.
He poblado tu vientre de amor y de mentira. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de sierva concebida.
Hay que decir que la voz de Miguel Hernández la hemos rescatado de 1937, por eso se oye con ese ruido que parece que no se le acaba de entender, pero te das cuenta del tono que tenía.
Pero es curioso porque este poema, fíjate, yo desconocía esta grabación, mea culpa,
ha encontrado Alejandro,
Alejandro, enhorabuena, porque Alejandro precisamente González pertenece a este libro Viento del Pueblo, que se edita en 1937 bajo el patrocinio de Socorro Rojo Internacional en Valencia. Es un poemario. Tiene 25 poemas y 18 fotografías en el que, todos conocemos de ese poemario El niño yuntero por Serrat, pero el resto nos resulta bastante ajeno, ¿no? En fin, quien se acuerda ya de Rosario la dinamitera o de otros poemas. Y este es un poema muy importante, pero en la forma de recitar, que es difícil evaluar, como tú muy bien señalabas, nuestros oídos, claro, actuales, ese ruido, pero Vicente Alexandre hace un elogio encendido de la forma que tenía de recitar y de decir los poemas. Parece que los dramatizaba muy bien, que empezaba desde muy abajo,
muy bonita, ¿no?,
desde muy distraído, sin mirar al público, y luego cuando se iba calentando, porque son poemas, todos los poemas de Vientos del Pueblo son poemas para recitar públicamente, para recitar en los frentes de batalla. Es un libro, claramente, es un libro de guerra, es un libro de compromiso, y entonces me ha parecido de verdad un hallazgo por el que os felicito.
Ya que has mencionado a Serrat, cómo no, para la libertad.
Y entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de fuego.
Pues la recomendación del libro de Miguel Hernández, o de su poemario, o de sus biografías, tantas a lo largo de estos años, pero 80 años ya de la muerte de Miguel Hernández.
Fíjate, y esta canción, que es del 72, de ese LP que hace Serrat con 10 canciones, que es, estaba también el famoso Niño yuntero, probablemente es la que ha quedado, y es el mismo año, un poquito, unos meses antes, un grupo de 6 jóvenes madrileños, del que a lo mejor nadie se acuerda, Los Lobos, y hicieron precisamente esa canción de Vientos del Pueblo me llaman, Vientos del Pueblo. En fin, es el mismo año en que Hernández empieza a sonar para el público español. ¿Por qué he elegido esta biografía de Andrés Orell? Mucha gente considera que es un libro que tiene tintes de rencor, que tiene tintes de pasar factura a determinados personajes. A mí me parece que lo que hace Sorel en este libro es llamar pan pan y vino al vino. Por ejemplo, recuerda su amistad exquisita, decíamos, con Pablo Neruda, pero aún más con Vicente Alexandre, que dice que le salvó la vida y le traía en plena guerra, prácticamente muerto de hambre en su casa de Lintonia, y entonces le llenaba la cama de naranjas, le traía naranjas de Valencia. Esa amistad pura, y al mismo tiempo, pues por ejemplo, otras mucho más dudosas, como la de Ernesto Jiménez Caballero, que prácticamente pues se reía de él, de su ruralidad, de su condición de pastor de cabras, con la elegancia, lógicamente, que lo podía hacer un intelectual de esta talla, Ernesto Jiménez Caballero, y luego también de ese cierto distanciamiento conmiserativo con el que siempre le trataron Federico García Lorca y Luis Cernuda, que no dejaban de tener pues un pelillo de señoritismo sobre ellos, y en fin, este pastor de cabras negras, siempre eran negras las cabras de Orihuela, no sé si lo sabéis, pues
no,
les
no
parecía.
Sabía.
Luego, es un libro que nos revela, y volveríamos al principio, volveríamos a lo que nos contaba Juan Carlos. Bueno, nos narra cómo fueron las relaciones amorosas, amorosas y sexuales. Hay que recordar la época de la que estamos hablando de los años 30, que para un hombre no había más opción, en fin, que o dar con alguien como Maruja Mayo, o el burdel. Hablando claramente, Maruja Mayo, yo creo que le descloró, que es el término que entonces se utilizaba jurídicamente. Tú que eres jurista recordarás lo del descloramiento de doncella. Bueno, pues fue desflorado por Maruja Mayo. Hay unas sesiones en aquello que iban a Vallecas.
Todo esto se cuenta a ver, al cerro. En el libro Memoria Humana.
Claro, ellos iban al cerro de Almodóvar, iban a mi cerro, que está pues al final de Vallecas, actualmente en la carretera de Valencia. Y luego, y termino brevísimamente, cómo a Miguel le dejaron absolutamente tirado por las tierras de Andalucía para que finalmente fuera detenido en la frontera portuguesa, mientras los señoritos Rafael Alberti, Juan Negrín, Enrique Lister, Pasionaria, etcétera, se iban cómodamente desde el aeropuerto de Monóvar en el Valle de Vinalopó, Alicante, se iban a sus respectivos y comodísimos exilios.
Pues ahí queda esa recomendación, Memoria Humana, Miguel Hernández, escrito por Andrés Sorel, Ediciones Vitruvio. Uh-huh. Antes de irnos a la música, quiero saludar a la directora de Vogue España, porque esta noche vuelve la Vogue Fashion Night Out, que marca el arranque de temporada de la moda después de las vacaciones de verano. Así que mucha atención, porque desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche va a tener lugar uno de los grandes eventos del año en Madrid sobre moda y sobre belleza, donde el público puede participar viendo a sus estrellas favoritas en esos fotocall que va a haber por la calle. Así que saludo ya a Inés Lorenzo, como les digo, directora de Vogue España. Hola, Inés, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Qué ilusión oírte presentar el evento y darme cuenta de que vuelve por fin, ¿no? Después de dos años.
¡Que vuelve! Es que fíjate que, claro, la pandemia también ha hecho esto, ¿no? El que no hubiera eventos como este que va a suceder en la calle Ortega y Gasset, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tuvimos que reinventarlo, se convirtió en Vogue Fashion Night In, tuvimos una edición digital, luego tuvimos una edición pues muchísimo más reducida y adaptada a lo que requería el momento, y la verdad es que este año volvemos ya a la versión que todos conocemos, a esa Vogue Fashion Night Out que invita a salir a la calle, que invita a disfrutar de la moda, que invita a conectar con Vogue. Este año también, además, a disfrutar mucho de la música, porque tenemos tres actuaciones de artistas femeninas súper interesantes: Natalia Lacunza, Eva B, DJ Drea. O sea que volvemos pues con todo lo que tuvimos siempre, que ha convertido, como decías, este evento pues en un clásico ya.
Fíjate, si alguien nos está escuchando, ¿dónde se tiene que dirigir? Porque es justo el centro de Madrid, calle Ortega y Gasset, pero también la calle Claudio Cuello, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo bonito de Vogue Fashion Night Out también es un poco dejarte llevar, ¿no? Nosotros, incluso los que trabajamos en ella, muchas veces hemos ido sin un plan cerrado, y la verdad que al final hay muchísimas activaciones en la calle. Sabemos que las tiendas también siempre es una noche a la que le ponen muchísimo cariño y muchísima atención. Entonces, yo creo que lo bonito es eso, es empezar en Ortega y Gasset y luego explorar un poco toda la zona del barrio de Salamanca, porque bueno, nos consta que va a haber cosas muy interesantes.
Claro, déjame que aproveche, Inés, para decir que claro que Vogue es la revista más leída de España, la revista femenina, la tercera en total según el último EGM, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos súper contentos, porque en un momento en el que, bueno, no te cuento nada con todo lo que el mundo piensa que está pasando en torno a las revistas, y la verdad es que nosotros estamos creciendo en el EGM, hemos crecido un 5% respecto al año pasado, y eso la verdad es que no hace sino respaldar esa apuesta que estamos haciendo por hacer un Vogue que emocione, que conecte y que refleje un poco todas las cosas pues bonitas y transformadoras que están pasando en la moda ahora.
Inés, porque la moda, este gabinete es cultural, es que la moda es cultura.
La moda es cultura, y además es que está intrínsecamente ligada a todas las otras disciplinas que a lo mejor sí que se entienden más como cultura directamente, ¿no? Al final la moda es imprescindible en el cine, la moda tiene su reflejo en el arte y viceversa. Creo que nosotros Pues te digo que hacemos una revista de moda, pero sobre todo hacemos una revista de estilo de vida en la que la cultura es súper importante, y la cultura española, en torno a la que están pasando unas cosas fascinantes también, con lo cual creo que todo está unido, todo está entrelazado, es imposible disociarlo, y nosotros tratamos de reflejarlo así. Somos una revista de moda, pero nuestra portada de septiembre es Penélope Cruz hablando de su nueva película. O sea, creo que al final todo está unido y
todo está relacionado,
como tratamos de transmitirlo.
¿No? Y además la moda está también siendo un círculo, ¿no? Porque la moda cada vez se habla más de reciclaje, de compromiso. Yo creo que esto ha venido y se va a quedar para siempre, Inés. Esta preocupación por el medio ambiente, ¿no?
Es imposible que sea de otra manera. Yo creo que la moda es ahora responsable. La responsabilidad es una palabra que se repite constantemente en cuanto a sostenibilidad, por supuesto, porque creo que hay mucha conciencia respecto a todo lo que hay que mejorar y todo lo que se puede hacer, pero no solo, ¿no? Yo creo que también hay muchos conceptos como igualdad, como diversidad, que ahora mismo diseñadores, marcas y, por supuesto, publicaciones nos estamos tomando muy en serio. Siempre se puede hacer mejor, es una frase que siempre repito, porque nunca vamos a alcanzar la perfección, pero sí que creo que llevo el tiempo suficiente como para ver que en ese sentido estamos viviendo un momento muy emocionante, como te decía antes, un poco de un impulso de transformación, ¿no? Y por supuesto la sostenibilidad es la conversación que está en todas las marcas, en todos los desfiles y en todas las colecciones.
Desde luego. Inés, tenemos que seguir hablando de moda. Hoy nos quedamos que es tu noche, es la noche de Vogue Fashion Night Out y es el arranque de una temporada de moda después de esta pandemia. Así que te deseo toda la suerte del mundo, Inés, que salga todo estupendo, que esté lleno de gente y que salga todo según lo previsto. Un abrazo fuerte, Inés.
Un abrazo, muchísimas gracias.
A ti. Bueno, y le ponemos música a la tarde. Mario, vamos a imbuirnos de Reino Unido a tope.
Sí, vamos
sonido inglés.
A seguir viajando a través de los sonidos con estas grabaciones, porque estamos escuchando lo que sonó en la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Tú imagínate entrar a esa abadía de Westminster y escuchar estas orquestas, estas fanfarrias que estaban sonando en aquel momento.
Esto es lo que sonaba cuando ella entraba para casarse.
Esta fue la entrada a la iglesia y el himno que se cantó, que es algo así como "Yo estaba feliz". Allí había 8.000 invitados, allí había 750 periodistas. La reina llegaba a la abadía a las 11 de la mañana y sonaba este himno de un compositor, Herbert Parry, que no estaba vivo ya entonces, sino que es una de las joyas anglosajonas que la reina quiso rescatar para que estuviesen presentes en este evento. Pero la reina también encargó directamente a compositores vivos que escribiesen música para estos momentos de la ceremonia. Uno de esos compositores fue Herbert Howells, a quien le encargó música para uno de los momentos de la comunión. Herbert Howells, uno de los grandes creadores de la música inglesa, que tuvo la suerte, el honor de escribir música para este momento. No lo he leído, pero seguro que estaba también entre esos 8.000 invitados.
Estaría seguro, claro.
Compositor que desde niño ya era organista, por eso también escribió muchísima música religiosa. Entre ellas, esta música para este día, "Aguanta, oh Dios, nuestro defensor". Música de Herbert Howells, que murió en 1983, fue considerado como un clásico de la música coral del siglo XX. Y otro de los compositores contratados para componer música para esta ceremonia fue uno de los más reconocidos ingleses, Ralph Vaughan Williams. "O taste and see", acaban de decir estas voces, un salmo que dice "prueba y mira que el Señor es bueno". Sobre este texto compuso Ralph Vaughan Williams este motete, no confundir con John Williams, que tiene el mismo apellido, pero estamos hablando en este caso de un compositor inglés, de un compositor del siglo XX. La música sí que se parece bastante, porque este compositor también escribe música pues muy influenciada por ese postromanticismo, como es el de las películas, ¿no? Y también con muchas obras de ese compositor, Ralph Vaughan Williams, que se tocan frecuentemente en los escenarios de todo el mundo, sobre todo sus sinfonías, pues también en esta comunión de esta ceremonia sonó este "O taste and see". Y llegamos al momento a ese momento de los momentos de esta ceremonia, que es ese instante en el que la reina es coronada. Vamos a imaginarnos ese momento en el que la corona se emplaza en la cabeza de Isabel II y suena esto.
No puede haber una música como más...
Holgorio puro, ¿no? Escrito,
bueno,
además...
Es como gloria, ¿no?
Tal cual.
Te da ganas de decir ¡viva la reina!, ¿no?
Seguro que muchas lágrimas se cayeron en este momento, que muchísimas emociones recorrieron todas las pieles de los 8.000 más 750 periodistas que estaban allí. Y es música también compuesta para este momento. Es decir, la reina pidió a William Walton que escribiese la música que iba a sonar en ese momento en el que ella se iba a convertir reina de Inglaterra por después tantos años, ¿no?
Es un tedeum.
Es un tedeum, exactamente. Además, sonó más música de William Walton a lo largo de esta ceremonia. Fue un compositor algo menos tradicional que sus compañeros, pero un gran compositor que sigue sonando hoy en todos los escenarios del mundo. Cumplía 50 años cuando escribió varias de estas obras de la coronación, entre ellas este tedeum que sirvió de colofón a ese momento en el que la corona toca la cabeza de la reina y la historia de Europa cambió para 70 años. Qué bien se trató, ¿eh? La corona a la música inglesa entonces. Qué suerte ha tenido la sociedad cultural inglesa por estar tan bien protegida por lo que fue el reinado de Isabel II. Por cierto, vamos a fijarnos ahora cómo será la coronación de Carlos III.
Te lo pido para que nos lo cuentes.
Ya han dicho que va a ser, abro comillas, más corta, más pequeña, más económica y más moderna. Que no va a haber 8.000 asistentes, que va a haber como mucho 2.000. Y va a ser primavera-verano 2023, así que vamos a estar atentos.
Bueno, más pequeña, económica, todo es económico, te das cuenta, ¿verdad, sí, Miguel Ángel?
En cualquier caso, yo le voy a decir que en esta última semana esto que acabo de oír es lo más interesante, pero con mucha diferencia
para que veas.
De todo lo que llevo oyendo durante esta semana sobre Isabel II, que en gloria esté.
Qué bien.
Pues gracias, Miguel Ángel Almodóvar, gracias, Mario Mora.
Un placer, siempre.
Así hemos acabado por hoy. Muchas gracias a todos ustedes también. Y si quieren, mañana a las 4 de la tarde estaremos junto a ustedes. Nada más, disfruten y hasta mañana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.